Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Pagamos a las 12, a las 11 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Han pasado 11 años de la matanza de los trenes de Atocha, en Madrid. La matanza perpetrada por el terrorismo islamista, que ahora se extiende por todo el mundo, con ejemplos aterradores como el Daesh en Irak, Siria y Libia, Al-Qaeda en el desierto del Sahel en Mali, o Boko Haram en Nigeria. Hace 11 años, 192 muertos, casi 2.000 heridos en la mañana infame del 11 de marzo de 2004, que cambió la historia. No sabemos lo que iba a pasar antes de los atentados, pero sí lo que ocurrió después. Y en todo este tiempo también sabemos lo que ha pasado. Aquella matanza dividió a la sociedad española, porque una parte de esa sociedad española se volvió contra el gobierno del Partido Popular, culpabilizó al gobierno del atentado. Un gobierno cuya política exterior en la guerra contra el terrorismo no fue ni entendida ni comprendida. Pero es la misma guerra contra el terrorismo de ahora. A la larga, aquella guerra contra el terrorismo es la misma que ahora tiene lugar en todo el mundo. Bien es cierto que el enemigo que tienen estos fanáticos es la libertad y el sistema democrático. En la homilía del funeral de hoy, en memoria de las víctimas, el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, ha alertado del peligro del fundamentalismo, del peligro de hacer un Dios a medida para acabar con la vida de los distintos.
Le decimos al Señor que Él es el que tiene que venir al mundo, el que tiene que estar con nosotros para eliminar esas dos tentaciones terribles que existen en el ser humano. El nihilismo, pensar que Dios no existe, o el fundamentalismo, hacerme un Dios a mi medida para eliminar a quien piense otra cosa distinta a mí.
El terrorismo islamista tiene como enemigo a todo el planeta y todos los que no les aceptan pagan con su vida. El 11 de marzo de 2004 España perdió la vida de 192 compatriotas y dejó marcadas para siempre la vida de otras miles. Fue un ataque terrorista en víspera de unas elecciones y la historia cambió. Cambió la historia de España. Y en los tres días posteriores emergió además el rencor de una parte del espectro político contra el gobierno de José María Aznar. Entonces ya se equiparaba al PP con la mentira desde hace tiempo, desde el tiempo del hundimiento del Prestige. Desde entonces se cuestionó incluso la legitimidad de aquella mayoría parlamentaria, se hablaba de la mayoría social, frente a la mayoría parlamentaria, que es lo que pesa en democracia, la legalidad y la legitimidad. Los atentados fueron un acto terrorista islamista planificado mucho tiempo antes de aquella guerra de Irak, en la que España tuvo apoyo político, participó políticamente, y en respuesta a una operación policial contra los islamistas, operación policial un año antes de la que algunos portavoces de la oposición política Aznar se mofaron con aquello del comando de Iksan. Bueno, pues aquella redada contra el comando de Iksan generó la idea de cometer un atentado como venganza en España. Ocurrió aquel atentado tres días antes de unas elecciones. Hay algunos que sobre este asunto siguen encharcando y embarrando. Sí, sí, encharcar y embarrar. El exministro de Defensa Bono dice en sus memorias presentadas ayer y que glosamos convenientemente en la linterna que el Centro Nacional de Inteligencia sabía lo de los atentados tres días antes. La pregunta es si tienen las pruebas, y si las tiene, que las cuente. Que cuente si es verdad que funcionarios públicos no evitaron a sabiendas una matanza. El 11M es una herida para todos, y por respeto a todos y cada una de las víctimas merece la pena escuchar siempre a los que han investigado con rigor y seriedad lo ocurrido, y los hay, ¿eh? Además de la verdad judicial muy respetable y a tener en cuenta. Aquel terrorismo del 11M es el mismo que ahora ametralla periodistas en una redacción en París, o clientes de un supermercado judío en París, o tiene en marcha un genocidio medieval contra los cristianos en Irak. Es el mismo terrorismo. Y aquella guerra contra el terrorismo, y en defensa de la libertad y la seguridad de todos, es la misma. Por lo demás, en este 11M se ha notado, y mucho, este 11M del 2015, que este es un año electoral en España, y que todo es campaña electoral. La pregunta que tenía en la sesión de control Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, al presidente del gobierno era por el desbordamiento reciente del Ebro y sus consecuencias, las inundaciones. Los socialistas no hacen autocrítica de nada y en el plan hidrológico anulado por Rodríguez Zapatero en el año 2004 se incluía una serie de obras que a lo mejor, según dicen los expertos, hubieran evitado algunas de las cosas que ocurren cuando crece el Ebro. No hablamos solo del trasvase, sino de las obras aguas arriba. La pregunta era sobre el Ebro y sus consecuencias, pero nos ha descubierto Sánchez que el Ebro tiene un afluente sucio, que se llama Gürtel.
Usted se esconde cada vez que hay un problema y por eso usted ha negado aquí responder a las preguntas que tienen que ver con la trama Gürtel y que le implican a su partido directamente, señor Rajoy. Sí, deje usted de esconderse, acuda aquí al Congreso de los Diputados y asuma sus responsabilidades como presidente del Partido Popular. El problema es que mientras usted calla tenemos un ministro de Justicia que amedranta y amenaza al juez instructor de la Gürtel. Tenemos a un ministro de Hacienda que lo que hace es no colaborar con la justicia y utilizar de manera partidista a la agencia tributaria. Y yo le digo una cosa, señor Rajoy, como presidente del Partido Popular, ¿ha pagado usted las 245.000 euros de fianza que le exige la Audiencia Nacional por la trama Gürtel?
Y todo esto empezó en el Ebro, el debate, en la sesión de control. Claro, la respuesta era evidente para Rajoy. Porque Sánchez lo que tiene en Andalucía es un pantano.
Y no le pediré al señor Sánchez explicaciones por los 850 millones de los ERES de Andalucía que todavía no hemos conocido en esta Cámara que lo destinaron, ni sobre los más de 250 imputados que se han producido, ni por la falta de explicaciones por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía.
Eso es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados por la mañana en la sesión de control. Y a propósito del Ebro, se lo recuerdo. Era el Ebro. Pero al final las aguas se salieron también. Por cierto, que en el Congreso a esta hora se está presentando con mucho éxito. Ha habido colas para entrar en el Congreso esta tarde. Y es verdad. El libro de Fernando Jáuregui, Historia y vida de España, de Franco a Podemos. Enseguida, el Confidencial de la Linterna, como siempre, pero hoy desde el Congreso de los Diputados. Acabamos de encender la linterna a las 7. Escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Continúa la llegada de pateras.
13 inmigrantes han sido rescatados a 175 millas de Gran Canaria. 4 han fallecido al hundirse una embarcación que pretendía llegar a Fuerteventura. Otros 21 han podido ser rescatados.
El Etarra, Plazaola, en búsqueda y captura.
La Audiencia Nacional ha ordenado arrestarle para que vuelva a prisión y acabe su condena. Le quedan 10 años. Ayer el Supremo anuló su puesta en libertad decretada por la propia audiencia.
Detenidos 2 miembros del grupo terrorista Resistencia Galega.
En el aeropuerto de Oporto trataban de coger un vuelo a Venezuela. Uno de ellos llevaba pasaporte falso y había sido condenado por pertenencia a organización terrorista.
Rechazada la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos.
El Supremo la ha archivado definitivamente. La presentó una mujer belga. El tribunal estima que no aporta pruebas sobre unos supuestos hechos que se remontan a hace 40 años.
Hacienda pone el foco en Internet.
Rastreará más de 200.000 dominios para luchar contra el fraude fiscal. Por ejemplo, perseguirá el alquiler de viviendas con fines turísticos en la red.
Tranquilidad en Banco Madrid.
Tras ser intervenida por el Banco de España, la entidad asegura que sigue operando con normalidad. Se ha comprometido a revisar todos los protocolos con su matriz andorrana acusada de blanqueo de capitales.
Detenido un profesor por abusar de 7 niños.
La mayoría tenían 13 años. Era tutor en un colegio de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo. No tenía antecedentes. Ya se encuentra en prisión.
Los Reyes han inaugurado la exposición sobre Santa Teresa de Jesús en la Biblioteca Nacional.
Podrá verse desde mañana con motivo del quinto centenario de su nacimiento. La muestra reúne más de 100 piezas que ponen de relieve la originalidad y belleza de su obra literaria.
A punto de tocar a Cervantes.
Los investigadores que buscan sus restos en la iglesia de las Trinitarias en Madrid creen haber hallado huesos que podrían ser los del escritor y su mujer. El ayuntamiento de la capital dice que a día de hoy no se puede garantizar.
En deportes, Pepe, el futbolista del Real Madrid, analiza esta noche en el partido de las 12 la situación del Madrid tras clasificarse por los pelos, pero clasificarse, para los cuartos de final de la Champions.
Y según ha podido saber Deportes Cope, Florentino habló con Ancelotti anoche para decirle que hay que reconducir la situación y arreglar la mala imagen del equipo. Además, loterías y apuestas del Estado y Radio Televisión Española han firmado un acuerdo para promocionar el deporte con 7 millones de euros en 2015.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones. a través de los canales habituales, las redes sociales, nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna. También tenemos una cuenta en Twitter. Allí somos @linternacope y tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es. Si lo prefieren, pueden llamarnos al teléfono gratuito 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si 11 años después del 11M conocemos toda la verdad, y ahora mismo el 90% de los oyentes que está votando dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan José dice no lo sabremos nunca, y en el Twitter de La Linterna Antonio comenta, con el paso del tiempo nadie ha demostrado el mínimo interés en saber la verdad, y yo pienso que fue un juicio falseado. En cuanto al tiempo, el pronóstico lo firma Belmonte.
Mañana jueves la nubosidad aumentará a lo largo de la jornada en todo el tercio norte peninsular. No se descartan las lluvias débiles en Galicia y Asturias, y la cota de nieve baja de más a los 1000 metros. En el resto del país habrá intervalos de nubes bajas, pero sin riesgo de chubascos, aunque sí que habrá bancos de niebla en el litoral mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte y bajan en el resto del país. Las máximas seguirán por encima de los 20 grados.
Está Alicia Gutiérrez de Guardia, la Dirección General de Tráfico, contando coches, que hay muchos esta tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en algunas zonas. Hay tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en Madrid en la salida por la 3 en Rivas, en la carretera de Extremadura en Alcorcón, en la carretera de Burgos de entrada en el último tramo, la Cuesta de los Dominicos, y en la carretera de A Coruña de salida en el entorno de Pozuelo debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 11. En Toledo, en la A42, hay otro accidente en Yuncos, a la altura del kilómetro 39 hacia Toledo. Hay unos 3 kilómetros para salir de Madrid. Y hay también dificultades en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, en el puente del Centenario. Cuidado, en torno al kilómetro 19, porque hay un vehículo averiado hacia el puente del Alamillo.
Pues así contamos hasta ahora la crónica general de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además tenemos, en conexión con el Congreso de los Diputados, información confidencial.
Bonito adosado con espacio para pista de pádel.
Piscina, cariño, piscina.
Claro, claro, piscina, piscina.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora, información confidencial, Linterna Confidencial, se está presentando en el Congreso de los Diputados el libro de Fernando Jáuregui, Historia de España, Vivida, de Franco a Podemos. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Había colas en el Congreso esta tarde, ¿no?
Pues sí, yo cuando he entrado he tenido que saltarme la cola.
Ah, bueno, pero que tú eres, claro, tienes enchufe con Jáuregui. Claro,
no, yo estoy, y yo me hablo, los periodistas tenemos un poco de mejor acceso al Congreso que... Pero sí, sí, había una larga cola. De hecho, está llena la sala y sí, han tenido que habilitar un espacio fuera de la sala para poder seguir las intervenciones por el plasma.
Un gran acontecimiento. Ahora nos cuentas algunas de las cosas que hayas visto esta tarde. Pero antes, Ricardo Rodríguez, compañero de la redacción de los informativos de la cadena COPE, cronista parlamentario, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué está pasando ahí dentro?
Bueno, pues ahora mismo está en el uso de la palabra Josep Antoni Duran i Lleida, que junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Posada, Rodolfo Martín Villa o Miguel Herrero de Miñón, le han hecho a Fernando Jáuregui de guardia de COPS para la presentación de su obra. Lo cierto es que la presencia de Rubalcaba ha levantado una gran expectación. En pasillos ha empezado a tirar de ironía para salir del paso de una compañera que le ha preguntado cómo le va en su vida de civil, textual, vida de civil. Él ha respondido que mejor que la militar, que muchas gracias. Pero una vez iniciado el acto, Rubalcaba tampoco ha defraudado y ha seguido tirando de ironía. Si te parece, le escuchamos.
Venga.
Muchas gracias, presidente. Sabes la alegría que me da volver a esta casa, y mucho más sabiendo que no me vas a poder decir eso de vaya usted terminando, señor diputado. Inicialmente acepté la presentación del libro porque me dijeron quién estaban conmigo. Cuando me lo dijo Fernando dije, Tate, voy a volver a ser el más joven de la mesa. Porque yo fui alguna vez el más joven de la mesa, ¿sabes? Luego me di cuenta que no, que Josep Antoni es un año más joven que yo. Ya sé que estabas, ya estabas mirándome, sí.
Luego Rubalcaba ha echado mano del subtítulo del libro, de Franco a Podemos, para hacer hincapié en lo deprisa que está yendo todo en la actualidad política, porque ahora mismo el subtítulo a sus ojos debería ser de Franco a Podemos y Ciudadanos. El otro líder del PSOE también ha tenido una referencia para el 11M y ha dicho que los españoles sufrimos con mucha dignidad y sin estridencias aquel atentado.
Federico, de lo que has podido palpar en el ambiente, ¿de qué se habla en los pasillos antes de empezar el acto y qué sensación tienes de ahí en el Congreso?
A mí me ha sorprendido, el libro se subtitula, como estábamos comentando Ricardo, de Franco a Podemos.
Sí.
De Franco no se ha hablado nada, pero de Podemos mucho.
¿Ah, sí?
Sí, quiero decir, es evidente que vamos a ver, hoy está aquí una nutrida representación de lo que ha sido efectivamente esta historia vivida, unos más, otros menos, pero vivida por todos de España estos últimos años, desde la transición aquí, en los que se ha avanzado mucho, ¿no? Y claro, lo que está en estos momentos en el ambiente, en el ambiente de la calle, en el ambiente político, es que haya una fuerza política emergente que lo que propone es romper con todo eso. Entonces, hoy evidentemente, entre toda esta gente, que además ha tenido un papel muy protagonista, aunque Rubalcaba ha dicho que él no es un político de la transición, que él en el golpe de Tejero ha recordado que le estaba dando clase de química, pero que tenía mucho que agradecer a los políticos de la transición, pero él ha tenido un papel desde luego sin duda fundamental, no en la transición, pero sí en los años posteriores a la transición,
a partir,
¿no?,
del 82.
Sí. Y todos ellos pues están preocupados evidentemente porque por esto que amenaza con venir. Y hoy se percibía mucho en el ambiente, tanto en los corrillos previos como en las intervenciones. La de Miguel Herrero, desde luego, ha sido una reivindicación de la transición, de los políticos de la transición y de todo lo que se ha llevado a cabo durante estos años. En la de Martín Villa, sin lugar a dudas, incluso en la propia de Rubalcaba también, aunque no ha hecho quizá una dedicación tan directa, pero ese agradecimiento a los políticos de la transición y a los escenarios de diálogo de la transición, que también lo ha dicho, hemos aprendido a debatir y a discutir, yo creo que es sobrevuela, ¿no? No estoy escuchando ahora la de Durán y Lleida, que me imagino que tendrá también otras cosas que las que pensar, pero desde luego es evidente que la situación política de hoy está sobrevuela esta presentación y es el comentario y el de todos, ¿no? Había gente interesante aquí, ha venido gente de todos los partidos, estaba Antonio Hernando, el portavoz del PSOE, estaba el nuevo, la estrella fulgurante del Partido Popular, Pablo Casado, estaba Carlos Floriano, que le acabo de decir a Ricardo, ¿ese que está ahí es Cándido Méndez? Sí, es Cándido Méndez.
Era
Cándido Méndez, porque es que, claro, yo no estaba ahí, había mucha gente y no he podido ver a todos, pero ahora en la tele de pronto he visto a alguno que me ha sorprendido, estaba José Bono, que ayer presentaba un libro y hoy ha venido a la presentación de otro.
Es decir,
había ahí bastante gente muy interesante, importante, y desde luego muchísima gente que ha venido a escuchar a Fernando y a respaldar la presentación de este libro.
O sea, que tiene capacidad de convocatoria Jauregui.
Tengo que reconocer que sí.
Que sí, tenemos que decírselo luego después cuando podamos hablar con él un día de estos.
Mañana,
por ejemplo, que hacemos la linterna en Huesca, que no se te olvide.
Por cierto,
Federico, ha sido muy comentada tu noticia de ayer de que en el Partido Popular incluso han creado un argumentario para los dirigentes para cuando hable Esperanza Aguirre. Muy comentada.
Es que sorprende, el tema tiene recorrido todavía. Y va a tener más todavía.
El tema se las trae. Y después del foro ABC de ayer, de que no hubo foto conjunta de las dirigentes del Partido Popular, ayer pasaron muchas cosas, ¿eh?
Yo creo que esto va a traer todavía, ella desde luego va a darnos todavía tardes de gloria, pues por supuesto, pero además va a traer también después de la selección, vamos a ver lo que pasa, pero desde luego en el PP de Madrid van a pasar cosas.
Juan Pablo, perdona, apuntalando lo desvelado ayer por Federico, hoy alguien de Moncloa me decía esta mañana en el patio del Congreso, me decía, voy a hacer una respuesta tipo para Esperanza Aguirre, y así no hay que cambiarla. Para los próximos meses.
No, es que tú fíjate, lo del domingo, yo lo conté el lunes, es decir, claro, es que cuando lo normal y lo lógico es que en un partido político, ante una duda o una discrepancia, levantes un teléfono y hables con tu secretaria general y preguntes, oye, ¿es verdad esto a la gestora? pues ella no, ella va para los micrófonos de la COPE en este
muy
caso.
Bien, muy,
¿no?
Bien, bien, y, para COPE, para,
¿no? Muy bien para la COPE, estupendo, por supuesto. Oye,
hemos salido vista, en todas partes del mundo.
Desde el punto de vista periodístico es lo mejor
un
que
exitazo,
nos puede pasar.
Un exitazo.
Ahora, desde el punto de vista político hay que reconocerle que es muy duro.
Es la avería, ya, es una avería.
Es una avería, llame usted avería. Primero y pregunte, ¿no?
Pues
en lugar de plantar ya cara el primer día y de esa manera, ¿no?
Sigue esa presentación hasta ahora y
sí,
en el Congreso de los Diputados
subir,
y continúa y dale un abrazo de la parte de los oyentes de la Linterna a Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo, mañana
adiós,
en Huesca, como te decía,
Pablo,
mañana en Huesca.
Allí, sí.
Adiós, Ricardo Rodríguez, cronista parlamentario de los informativos de la COPE, amigo.
Adiós, buenas tardes.
Que te vaya bien, ha sonado todo estupendamente.
Gracias,
siempre.
Enseguida regresa Rubén Martín con todo lo del deporte, es decir, todo lo del Real Madrid. Porque en realidad de lo que se habla y mucho de lo que pasó ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, la clasificación del Real Madrid a pesar de la derrota, y hay mucho lío, hay mucho más de fondo. Esta noche está Pepe en el partido de las 12. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Los investigadores que buscan a Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid dicen que podrían haberlo hallado, pero el ayuntamiento lo desmiente. Inquietante. ¿A quién hacemos caso en este culebrón, Ramón García, peregrino?
Pues, Juan Pablo, seguramente a los dos. Vamos a ver. Oficialmente, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que a día de hoy, y esto es muy importante, a día de hoy no hay garantía de que ninguno de los muchísimos restos óseos que han ido apareciendo en los nichos de la cripta del convento se correspondan con los del autor del Quijote. Ahora bien, los documentos históricos son muy claros. Miguel de Cervantes está enterrado ahí, en ese convento de las Trinitarias, seguro. Así que aparecerá tarde o temprano. Fuentes municipales nos habían convocado ya hace unos días a una rueda de prensa dentro de una semana o dos como mucho. Vamos, que se estrecha el cerco claramente en una cripta de cuyo nombre no quiero acordarme.
De Cervantes a Santa Teresa, como venimos contando a lo largo de la tarde y empezábamos a hablar de ello ayer en La Linterna, los Reyes acaban de inaugurar en la Biblioteca Nacional la exposición dedicada a la doctora de la Iglesia. El 28 de los Corrientes se cumple el quinto centenario del nacimiento.
La Santa de Ávila, escritora, la Santa Teresa, escritora, es el hilo conductor que nos lleva hasta la mujer adelantada a su tiempo, la mujer rompedora y la mujer espiritual en esta exposición que muestra piezas tan importantes como los manuscritos de puño y letra de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Rosa Navarro, comisaria de la exposición.
En el Escorial se conservan cuatro manuscritos de Teresa de Jesús y ellos nos lo prestan escalonadamente, es decir, ahora nos dejan dos. Tenemos el Camino de Perfección, que en realidad es el primer manuscrito autógrafo que conservamos, el Libro de la Vida en su segunda redacción, porque la primera se perdió.
Desde mañana y hasta el 31 de mayo se va a poder ver en la Biblioteca Nacional esta exposición que compone un retrato increíble de Santa Teresa, según el otro comisario, el carmelita Juan Dobado.
Emprendedora, imaginativa, audaz, rompedora con su tiempo, es algo increíble, ¿no?
El dramaturgo y director Albert Boadella presenta su primera dirección de ópera.
Un Don Carlo de Verdi, nada más y nada menos, que se estrenará en julio en San Lorenzo del Escorial, justo donde vivieron los protagonistas de este drama histórico y donde ha estado hoy Laura Miralles.
Albert Boadella ha presentado la ópera y nos ha acompañado en una ruta por el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el lugar en el que los personajes cobran vida, donde vivieron y pasearon sobre mármol blanco y enormes piedras frías, el lugar en el que descansa Don Carlo, el controvertido primogénito del rey Felipe II. Escuchamos al verbo Adella.
Puedo acercarme a la realidad planteando un personaje de Don Carlo tal como era, un hombre demente, con rasgos de locura, de crueldad. Automáticamente toda la relación de personajes cambia.
El tenor José Bros interpretará a este personaje acompañado por la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial los días 25, 27 y 29 de julio.
Ya tenemos fecha para las elecciones a la presidencia de la Academia de Cine.
Serán el 9 de mayo y además de elegir al nuevo presidente o presidenta de la Academia de Cine, se va a renovar la mitad de la junta directiva. El 1 de abril se cerrará el plazo para la presentación de candidaturas.
Atención, pregunta, ¿cómo es la primera foto en papel que se hizo en España y que se puede ver ya en el nuevo Museo Universidad de Navarra?
Se descubrió hace tan solo dos semanas. Data de 1848, ha llovido, y es el retrato de medio cuerpo de un señor organista de Valencia, no muy agraciado, vamos a decirlo todo, pero que responde, o respondía más bien, al nombre de Pascual Pérez. Se puede ver en Pamplona, en el Museo Universidad de Navarra, donde estuvimos hace un mes haciendo la linterna en la exposición El Mundo al Revés, el calotipo en España.
El Teatro Español inaugura el Espacio Pérez Galdós.
Un lugar para detener el tiempo y darse a la tertulia y al debate sin ningún tipo de rubor, como dice el director del Teatro Español y colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que por cierto viene luego al Club Cultural de los Miércoles.
El próximo mes de abril inauguraremos las tertulias. Los lunes vamos a empezar, el lunes entero por la tarde se va a dedicar a las tertulias, donde tendrán cabida todas las voces, porque con todas las voces hacemos este teatro español del siglo XXI.
¿Vuelve Nacha Pop?
Sí, Nacha Pop va a celebrar su 35 aniversario ya en la próxima edición del Festimadre, el Festival de la Comunidad de Madrid. 60 conciertos en más de 30 escenarios de la comunidad entre el 22 de abril y el 9 de mayo. Tomen nota. Nacha Pop rendirá homenaje al siempre admirado y llorado Antonio Vega y habrá más conciertos y más grupos como Rosendo, Barón Rojo o Annie B. Sweet.
Van a dar las 8:30, las 7:30 en Canarias y llega los del deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.